Ole, os damos la bienvenida a otra edición de Vía Verde Convive. Mi nombre es Rabab y con mis compañeras Sara y Zeni vamos a adelantar lo que podréis escuchar en este programa. En Vía Verde Viaja, ¿qué tendremos, Zeni?
Nos daremos un paseo por las ciudades de Casablanca y El Fesseima y después conoceremos el inicio del Islam.
Hoy será nuestra entrevista la parte central de nuestro programa, ¿verdad, Sara?
Entrevistaremos a Carmen Ruiz Bravo, catedrática de Lengua y Literatura Árabe de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará de mujer y educación.
Además tendremos la mejor música de nuestra propia selección. Esperemos que os guste ese Vía Verde Convive.
Vía Verde Viaja.
Tradiciones.
Lugares.
Gente.
Al-Fesseima, población 55.511 habitantes. Al-Fesseima en árabe significa espliego. Provincia y capital del mismo nombre, situada en la costa marroquí mediterránea, en la parte oriental de la bahía y junto al peñón del Fesseima. El nombre Al-Fesseima procede de un asentamiento existente en este lugar en el siglo XVII. Se encuentra en línea recta a unos 155 kilómetros al este de Ceuta y a 100 kilómetros al oeste de Melilla. La actual Al-Fesseima tuvo su origen en el poblado establecido por España, después del desembarcamiento llevado a cabo en ese lugar, durante la Guerra del Rif, en el 1926. Aunque en ese momento se denominó Villa Sanjurjo, en honor del general Sanjurjo, uno de los protagonistas del citado desembarco. Durante la Segunda República pasó a denominarse Villa Al-Fesseima, aunque luego el régimen franquista sustituyó nuevamente el nombre de Villa Sanjurjo, que ya se mantuvo durante el resto del protectorado español hasta el año 1956, en que Marruecos accede a su independencia. A partir de esa fecha pasó a llamarse Al-Fesseima o Al-Fesseima, según la denominación marroquí. Como legado de la cultura española quedan numerosos edificios construidos durante la época del general Sanjurjo. Así se encuentra en esta ciudad el Colegio Español Melchor de Jovellanos. Este cuenta con una arquitectura similar a edificios del sur de España y fue en origen un cuartel militar. En la actualidad es una ciudad de verano, frecuentada por el turismo en su mayoría del norte de Europa, debido a sus hermosas playas, en especial Playa Quemado, y a la belleza de su entorno, enclavado entre la cordillera del Rif y las aguas del Mediterráneo. Cuenta con instalaciones turísticas destacadas como el Club Med, el complejo Chafarrinas o el Hotel Mohamed V. Sin embargo, la ciudad se encuentra desplazada del resto de Marruecos. Al-Fesseima y los alrededores sufrieron un importante terremoto de 6,5 grados en la escala Richter el 24 de febrero del 2004, que causó graves daños materiales y provocó la muerte de al menos 560 personas. Pese a que se estima en 60.000 habitantes su población, no se puede saber con exactitud, pues existe un alto índice de población que vive en el campo, en torno a los 297.000 habitantes. Esos son datos recogidos hasta el 2005.
Ahora os hablaré de Casablanca. El nombre Anfa se encuentra en textos del siglo XI, lo que remonta a su fundación por los cenetas a esa época. León el Africano la menciona igualmente como una pequeña ciudad en el siglo XV. Como represalia, los portugueses en el final del siglo deciden atacarla con 50 buques de guerra y 10.000 hombres. Los habitantes de Anfa, incapaces de defender la ciudad, la abandonan definitivamente para refugiarse en Rabat y Salé. La ciudad será destruida y quedará inhabitada durante 3 siglos. En 1770, el sultán Mohammed bin Abadía decide reconstruir este lugar para preservarlo de un desembarque de portugueses que acababan de perder la ciudad de Mazagán, el Jedira. La ciudad es llamada Darbeida, Casablanca en español. El sultán la dota también de una mezquita, de una madraza y de un hammam. A partir del siglo XIX, la ciudad se desarrolla gracias al boom de la industria textil, que la sitúa como una de las grandes productoras de lana. En 1860 había 4.000 habitantes y 9.000 habitantes al final de los años 1880. La ciudad decide entonces dotarse de un puerto moderno, con ayuda de Francia, y destrona Tánger como primer puerto marroquí a partir de 1906. La población será en 1921 de 1.010. En junio de 1907, los franceses desarrollan la red ferroviaria cerca del puerto, pero esta última pasaba a través de un cementerio musulmán, lo que provocó disturbios entre los trabajadores franceses y los residentes. Francia envía tropas para restablecer el orden y toma control de la ciudad, establece un protectorado. Durante los siguientes años 1940 y los años 1950 tuvieron lugar disturbios antiocupación, entre ellos un atentado en el mercado central de Casablanca en el día de Navidad en 1953, 18 muertos. Mientras tanto, fue un puerto estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, durante la cual recibió la Conferencia de Casablanca, cumbre angloamericana. El 2 de marzo de 1956, Francia reconoció la independencia de Marruecos, la ciudad desarrolla entonces la industria y se convierte en un polo económico del país. La historia reciente de la ciudad está marcada por una serie de atentados islamistas. Los más mortales fueron las del 16 de mayo de 2003, que provocaron 45 muertos y un centenar de heridos. En 2007, una serie de atentados suicidas golpean de nuevo a la metrópoli. Sufre también una gran aglomeración de barrios de chabolas en su periferia, fenómeno que el gobierno está intentando eliminar totalmente de aquí al 2012. La urbanización y la arquitectura son marcadas por diferentes estilos, que van desde el neomorisco al art deco, ya que fue, durante muchos años, decenios, una ciudad laboratorio de los grandes arquitectos del mundo. De otra parte, la ciudad ha sido testigo de grandes proyectos como la mezquita de Hassan II, la Marina de Casablanca y el Twin Center, y atrae cada vez más a los inversores inmobiliarios.
El Islam es la religión que nació con las enseñanzas de Mahoma. Este profeta enseñó al hombre que debe someterse completamente a la voluntad de Dios. Por Islam significa someterse, y sus devotos, los musulmanes, son aquellos que se someten. El profeta religioso Mahoma nació en el seno del mundo árabe. Al morir sus padres, fue adoptado por su abuelo y su tío, quienes le proporcionaron educación y un oficio comercial. Años después, debido a su matrimonio con una rica viuda llamada Hadija, Mahoma tuvo suficiente estabilidad económica para dedicarse a meditar. Gracias a las caravanas comerciales que emprendió por los negocios de su familia política, Mahoma entró en contacto con las principales ideas de las religiones monoteístas, es decir, el judaísmo y el cristianismo. Según la tradición islámica, una noche en la que Mahoma meditaba en el monte Hira, el ángel Gabriel se le apareció y le comunicó la existencia de un solo Dios, Alá, y que él, Mahoma, sería su profeta, por lo que su misión era llevar la palabra de Dios a los infieles, es decir, a los no creyentes. En el año 613, Mahoma empezó a predicar públicamente en la ciudad de la Meca, el centro comercial más próspero de los árabes y sitio de la Kaaba. Mahoma se oponía terminantemente al politeísmo, y por esta razón despertó el enojo de muchas personas importantes y los comerciantes. Mahoma volvió a la Meca y la conquistó en el año 630. Ahí el profeta del Islam destruyó todos los ídolos y los dioses y quitó las pinturas que se encontraban en la Kaaba, dejando solo la piedra negra, que hasta la fecha permanece. Tomada la Meca, el territorio sagrado fue delimitado y la Kaaba fue establecida como centro del Islam. Este acontecimiento fue decisivo, pues dotó al mundo islámico de un símbolo de unidad a través de la diversidad. En vida, el profeta Mahoma consiguió dar a la península arábica una unidad musulmana. Con ello culminó un proceso gestado desde el siglo V, que se encaminaba a la formación de un estado en Arabia. Pero cuando murió el profeta, sin dejar herederos varones o un sucesor, surgieron las crisis políticas.
Hola, me llamo Taja, voy con mis hermanos y tengo un profesor bueno que nos enseña mucho a jugar y a aprender cosas de mayores y tengo 6 años.
www.omcradio.org.
Música.
Música.
Ahora os dejamos con una canción titulada Dana Dana, una canción muy bonita que trata de un chico que quiere casarse con una chica y necesita decírselo a sus padres. El tipo de esta canción se llama Raï, en marroquí, porque contiene rap y regada, un estilo de canción muy popular entre los marroquíes del norte de Marruecos. Esta canción la canta un chico de 18 años llamado Shep Ryan y con él canta una chica a la que llaman Shabba Tetuania. El chico es de Tánger y ella es de Tetuán, como indica su propio nombre.
Nosotros a la profesora Carmen Ruiz Bravo, que es catedrática de Lengua y Literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, una mujer que lleva media vida estudiando ese mundo y estudiando esa literatura y aprendiendo, que ha escrito un montón de libros y de artículos, que ha viajado y ha conocido un montón de personas de ese mundo y que sigue siendo una mujer accesible y con ganas de aprender y de escuchar a todo el mundo. Le agradecemos mucho que esté aquí y Elisa tiene preparadas unas preguntas para ella.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como estudiante de árabe, lo primero que te quería preguntar es ¿qué te ha llevado a estudiar el idioma, el árabe, y luego todo después la cultura, todo lo que viene con ello?
Lo primero fue la curiosidad. Es decir, que en la universidad se podía elegir árabe y al mismo tiempo griego. Y entonces una amiga mía y yo entramos en las clases a ver qué era eso. Después fuimos a Marruecos en verano y entonces ya me pareció pues muy interesante la realidad misma. O sea, la lengua me gustaba muchísimo. La lengua árabe de verdad es una lengua apasionante. Es muy poética, también es muy científica. La realidad de Marruecos me pareció que nunca me cansaría, me pareció interesante, cambiante. Y la tercera cuestión, la tercera cosa que me hizo engancharme al árabe fue leer lo que los escritores y las escritoras decían. El poder de los libros me demostraba que todos los tópicos que había en general eran falsos. Es decir, que aquellos escritores y aquellas escritoras decían cosas que demostraban que estaban por encima de lo que nosotros podíamos suponer. Era el descubrimiento de unas voces y de un pensamiento, de una sensibilidad. Entonces todo eso empezó a darme la idea de que aquello era muy interesante. No me decidí enseguida, ¿eh? Todavía pasó otro año, fui a Egipto. Bueno, entonces en Egipto todo se multiplicó en tamaño, en número de gente, y también en la historia, debajo del Egipto moderno, del Cairo moderno, pues estaban siglos y siglos de historia antigua y de paisajes. Así que todo aquello ya fue formando en mí la seguridad de que nunca me cansaría y siempre estaría descubriendo. Después sí me he cansado en el sentido de que, bueno, es difícil, hay que, como los navegantes, ¿no? Hay que estar resistiendo. Pero no me he cansado, me apasiona.
Espero llegar a ese punto, si no me canso nunca.
Ojalá,
ojalá. Y después de todo lo que ha aprendido, los sitios que ha visto, ya con los conocimientos que tiene, ¿puede decir que fuera de los países árabes o islámicos se conoce bien el Islam, que la gente tiene una idea más o menos aproximada de lo que viene a ser esa cultura?
Pues Elisa ha dicho bien países árabes y luego ha dicho o países islámicos. Bueno, los países árabes son solamente una parte de los países en donde la cultura y la religión es el Islam. Hay otros muchos países que son islámicos más allá del mundo árabe. Si la gente lo conocemos, en España la verdad es que tenemos poca cultura. Tenemos poca cultura de nuestra propia historia, de nuestra propia geografía, de nuestros vecinos, pero pueden ser los vecinos marroquíes y también los vecinos portugueses. Es que nos miramos mucho el ombligo, como se suele decir, y hemos conocido poco lo que no fuese lo dominante. Permítanme y permitidme los que estáis aquí en la tertulia, las que estáis aquí hoy, están Sara, están Rabab, están Shakia, además de Elisa y de José Antonio, que diga que es que también los países árabes entre ellos y los países musulmanes entre ellos se tienen que conocer más. Por ejemplo, vamos a pensar en nosotros. Nosotros conocemos bien los países de América del Sur, de América Central, de América, como dice, Iberoamérica o América Latina. Pues tampoco. Mira que no hay también ahora inmigrantes, gente de Colombia, de Ecuador, de... Podemos empezar a decir unos y otros. Y ahora nos preguntan, ¿qué te sabes de la historia de Ecuador? Y tú sabes bien de... Y tampoco lo conocemos. O sea que ahí entre todos tendríamos que conocer un poco más las culturas de unos y de otros y tener una educación que fuese un poco más internacional, ¿no? Un poco más universal.
Pues hablando de lo que es lo universal, ahora mismo con la globalización, con todo lo que se está produciendo, la moda que ha salido ahora a los medios de comunicaciones, el Islam está por todas partes, y se resalta mucho lo que es la religión. Y quería preguntarle hasta qué punto es tan diferente el cristianismo del Islam, que todo se achaca a cosas islámicas, pero ¿cuál puede ser la diferencia?
Yo ahí me encuentro con los pensadores y las pensadoras, con las personas que creen, están aquí nuestras jóvenes diciendo que ellas van a intervenir, ¿no? Bueno, yo ahí personalmente me encuentro con las personas que piensan que lo principal de las religiones es la espiritualidad, es decir, es considerar que la vida material, el mundo en el que vivimos, los límites de nuestra propia vida, no se agotan en sí mismos y estamos relacionados con las gentes que han vivido antes, con las generaciones que han venido después y con el mundo del misterio. Yo no soy una persona religiosa, no pertenezco a ninguna confesión ni a ninguna comunidad religiosa, pero entiendo muy bien el pensamiento y la inquietud espiritual y religiosa. Entonces, en ese sentido, el que alguien sea musulmán o sea cristiano o sea de cualquier religión, en principio, lo fundamental que expresa es que esa persona pues, se siente comunicado con algo más que su propia vida y con sus propias dimensiones. Pero luego vamos a ser realistas. Los musulmanes, los cristianos, pues creen en Dios, la divinidad, Allah. Y después tienen diferencias en los ritos, en la manera de expresar las costumbres. Está aquí José Antonio. José Antonio, por ejemplo, que me permita que diga que él ha traducido a un filósofo que se llama Al-Farabi, un filósofo de la Edad Media. Y este ya lo dijo muy bien todo. Ya dijo que las religiones son como los idiomas, como los distintos idiomas. En realidad todos expresamos las mismas cosas, las mismas necesidades, las mismas cuestiones fundamentales. Cada uno las decimos en una lengua y por eso a veces no nos entendemos. Pero en realidad estamos hablando de lo mismo que nos interesa, que nos une y que necesitamos. O sea que en resumen, para la pregunta que me hacías, sí creo que en el fondo las religiones van a lo sustancial, al espíritu, a lo que va más allá de lo material y de la vida, pero que luego en la práctica pues no nos solemos entender con tantos ritos distintos y con cada uno sus leyes y sus costumbres. Y ahí sí que conviene que conozcamos y que nos enseñemos unos a otros más las costumbres de los demás, sus normas, sus circunstancias, y procuramos irnos traduciendo y explicando unos a otros en qué consisten.
Luego queríamos pasar a un punto más concreto. Sobre todo vamos a centrarnos en este programa en la mujer. Y lo primero que quería preguntarle es si, según su opinión, hay más machismo en los países árabes o en Europa, o si está más o menos nivelado.
Es que es una pregunta muy general. Yo lo que sí está claro es que las mujeres en todas las sociedades que todavía están en desarrollo, donde todavía hay mucho desnivel social, de pobreza, de trabajo, pues están más indefensas, están más expuestas a la violencia, a los enfados, al dominio. Entonces las sociedades árabes, pues en gran parte como las sociedades latinoamericanas o algunas sociedades del Extremo Oriente, son sociedades que todavía están en evolución, son muy desiguales desde el punto de vista económico, de las relaciones de poder social, y las mujeres son más dependientes. Si la pregunta es psicológica, es decir, si los hombres árabes en general, ¿no?, son más machistas, pues yo diría que somos bastante parecidos. Nuestras sociedades, la sociedad española y las sociedades árabes, han sido bastante parecidas, y que los hombres españoles en los últimos las últimas décadas han evolucionado bastante. Han visto en la práctica que no era grave, que no pasaba nada, que su personalidad no iba a dejar de ser masculina porque compartiesen. Y los hombres árabes tienen eso, y las mujeres árabes todavía tienen delante de sí ese reto, es decir, compartir cosas que estaban muy divididas. Eso de que el hombre comparta la casa, eso de que la mujer comparta más la decisión fuera de la casa, son experiencias que poco a poco se van realizando. ¿Son más machistas? Pues no creo que exactamente sean más machistas. Creo que se vive una situación social de mayor desigualdad y que no tiene la experiencia todavía, o una experiencia suficiente como para estar compartiendo la sociedad, pero que están en el camino y que cuando lo hacen, pues nos dan ejemplos magníficos. Bueno, si no está, los que están de aquí, si no están de acuerdo, pues me parece muy bien que lo digan, ¿eh?
Quería preguntarle sobre la dimensión que le da el Islam a la mujer, y para que nos cuente sobre estas justificaciones que se dan a lo mejor sobre el velo, sobre ciertas circunstancias que vive la mujer musulmana y que en los países, llamemos cristianos occidentales, nos llama mucho la atención.
El Islam como creencia, siguiendo a lo espiritual, considera que los hombres y las mujeres son iguales, son fieles, son creyentes, son criaturas de Dios, y ahí da lo mismo ser hombre que ser mujer. Ahora, cuando ya bajamos a lo concreto, a la vida diaria, a la organización social, las tradiciones del Islam pues han acostumbrado a dejar a la mujer en la casa, ocupada lógicamente de los niños, de la perpetuación de la vida, y al hombre con la responsabilidad exterior, como en otras sociedades. Y el Islam contemporáneo lo que tiene, lógicamente, es que ir contestando a nuevas situaciones. Si ahora ya las mujeres trabajan fuera y lo hacen bien y son igualmente responsables, tendrá que ir cambiando ese reparto tradicional. Es decir, que el Islam contemporáneo, pues como el cristianismo contemporáneo, ya tiene que ir interpretando en términos contemporáneos qué significa ser responsables. Si ya no hay esas divisiones, pues el Islam lógicamente reinterpretará los papeles. Eso es como, no solamente digo, lo veo yo, eso es como los pensadores y las pensadoras y la gente con sentido común pues lo va diciendo. Como dicen, si hoy en día ya no hay esclavos, pues no es necesario hablar de esclavos. Y si hay esclavos, hay que aplicar leyes de justicia desde el punto de vista del Islam. O sea que nuevos tiempos, digamos, de reparto diferente, de posibilidades nuevas. Hoy, por ejemplo, la mujer puede estudiar, puede mirar el Internet, puede saber todo lo que pasa en el mundo. pues entonces puede tener la misma responsabilidad que unos hombres.
¿Y cómo compaginan? He conocido, he visitado estos países. ¿Cómo compaginan la vida familiar, la profesional? Supongo que tendrán las mismas dificultades, pero como es algo nuevo, ¿cómo ves este proceso?
Sí que es difícil, ¿no? Tenemos aquí a Jaquilla, tenemos aquí a las jóvenes. Sí es difícil compaginar, pero para cualquier persona, para cualquier mujer es muy difícil compaginar la vida del trabajo en la casa, el seguimiento de la formación de sus hijos y de sus hijas, y además seguirlo de cerca y seguirlo entrañablemente, no así como si fuese una funcionaria, ¿no? Vivirlo y seguirlo y dedicarle muchas horas y tiempo y cariño. Y a lo mejor tener que estar trabajando fuera, y si encima tienes que emigrar y te tienes que buscar pues un trabajo en unas condiciones que desconoces, claro que es un gran esfuerzo, por supuesto que sí, pero compaginar es un esfuerzo para toda persona, más para las mujeres porque no pueden dejar la relación con los niños y con la casa. Para ellas es compaginar algo que es irrenunciable, que es la vinculación con los niños, para salir fuera. Y para el hombre es compaginar algo que ya tiene, que es el trabajo fuera, con algo que está por ganar para él. Pero desde luego la relación con los niños y con la familia, eso es algo que no va a dejar una persona, hombre o mujer, pero ya que lo tiene no lo va a dejar, ¿no? O sea que es más difícil para ella.
Y después de todas las luchas que se llevan a cabo en todo el mundo por los derechos de la mujer, en Europa, Estados Unidos, surgió el feminismo con unas características determinadas, y queríamos saber si hay algo parecido en los países árabes, hay un movimiento feminista, y si lo hay, ¿en qué consiste?
Lo podemos decir en plural. Hay movimientos feministas, ha habido movimientos feministas, va a seguir habiéndolos, y tienen distintas tendencias. Entonces hay algunos sectores, ha habido algunos sectores que han mirado a los hombres pues con una mirada de enfrentamiento, como movimientos feministas los hay, pero en general en los países árabes, se suele pensar que tanto el hombre como la mujer son objeto de la violencia y de la presión social, y se busca liberar a la mujer y con ella liberar al hombre también. O sea que son movimientos feministas que llevan consigo, o que querrían llevar consigo, la liberación del hombre. Pero dejándonos de generalidades, yendo a cosas más concretas, suelen ir a buscar resolución de cuestiones muy directas y muy concretas. No sé si me equivoco, pero cosas muy concretas que pertenecen a un Islam o a unas sociedades un poco anacrónicas. Por ejemplo, pues que la mujer, buscan que la mujer herede más, y no como antiguamente menos que el hombre, que herede lo mismo. Eso es una cosa muy concreta, es un objetivo concreto. Buscan que si, por ejemplo, ellas se han casado con un hombre de otra nacionalidad, de otro país, pues sus hijos puedan optar por la nacionalidad o del padre o de la madre. Buscan que si tienen que sacar un pasaporte, pues no tener que pedir permiso para tener su pasaporte. O sea, que nadie, ni el marido ni la mujer, tenga que pedir permiso el uno al otro. O si se lo piden, que se lo tengan que pedir los dos. Es decir, que es un movimiento que, además de tener un impulso de fondo, está buscando resolver muchas de estas cosas concretas, legales, que a veces atan la vida y que una vez se resuelven, pues bueno, a uno le quitan mucho peso para la vida cotidiana. Me parece a mí que eso se está, según los países, lleva a distinto ritmo, pero desde luego se está viendo. También hay algunos retrocesos, de vez en cuando, y eso pues a mí me preocupa, claro. Ah, tú me preguntabas a mí, ¿por el velo has hecho alguna referencia?
Bueno, el velo es que se ha hablado tanto que tampoco queríamos darle muchas vueltas, pero si tiene algo que comentar.
Pues sí diría, aunque no es la cuestión que más nos, a lo mejor más directamente tenga que ver con el feminismo, que tiene que ver con más cosas, tiene que ver con, en cada país, pues con lo que han sido las tradiciones, la forma de vestir, el concepto que se tiene de elegancia, de pudor, y a veces también son signos sociales, indicaciones. A veces una chica se lo pone como diciendo, pues yo estoy en edad a lo mejor de casarme, o me he casado, y para ahí se pone y se viste de una determinada manera. Pero no es una cuestión que nos parezca, digamos, central, sino que es una cuestión secundaria. Como si me pregunta, bueno, no es igual, pero
Es como si yo pienso en lo larga que era la falda hace no sé cuántos años, que era obligatorio llevarla siempre por debajo de la rodilla. Y luego se puso por encima de la rodilla. Y luego por el centro de la rodilla. Lo digo un poco en broma, pero sinceramente, aunque ahora esté muy de moda hablar de esto, porque es una costumbre social que y de aspecto, ¿no?, que se ha extendido mucho, no es una cuestión sustancial, salvo que alguien la quiera convertir en una bandera. Pero hasta hace pocos años siempre se consideró una cuestión de segunda importancia. Yo he estado en muchos países, en muchas épocas, desde el año 65, y he visto a las mujeres vestir de una manera, luego cambiar y vestir de otra, ponérselo, luego quitárselo, después ponérselo de una determinada moda, combinarlo según las ocasiones, ponerse trajes tradicionales y recuperarlos, hermosos bordados de tipo tradicional, vestirse supermodernas con vaqueros. Así que ahí hay que meter el tiempo, el hecho de la migración, que ha alterado y ha dado un significado nuevo al distinguirse y reconocerse como pertenecientes a unos grupos sociales que antes no usaban esa manera de distinguirse. Y no creo que sea sustancial con la cuestión de la religión ni tampoco del feminismo.
Ya hablando, ya has mencionado ya la emigración, y en un barrio con el que estamos, con gran población inmigrante, quería preguntarle ¿cómo ve la integración de los musulmanes en España?
Bueno, primero me gustaría que ya no dijéramos inmigrantes nada más que cuando nos refiriéramos a personas que acaban de llegar. Así que cuando ya uno lleva unos añitos, pues ya no es inmigrante, ya está aquí, ya es alguien que está viviendo en la ciudad, es un ciudadano, es un conciudadano. Si no te están llamando toda la vida inmigrante cuando ya llevas 50 años, 60 años, tus padres que eran inmigrantes. Así que bueno, que cómo veo que haya inmigración en general o de países
Concretamente de países árabes.
Pues a mí me parece fantástico, a lo mejor porque soy profesora y porque he estudiado y he pensado, me parece impresionante, fantástico, positivo, un hecho absolutamente digno de celebrar, el hecho de que una lengua como la árabe, que empezó a prohibirse en España hace 500 años, y una religión como el Islam, que se expulsó, se prohibió, y después además se expulsó a aquellos que la profesaban, o se les obligó a disimularla y a dejarla, que eso vuelva, pero no vuelva, digamos, con un proceso complicado, vuelva de una manera natural, pues porque esa es una realidad de la vida. Hay gente que habla árabe, hay gente, muchas personas que tienen esa religión, son y siempre han sido los vecinos de la península ibérica, y entonces que por hechos históricos de la vida cotidiana, del trabajo, de la historia misma, estén naturalmente en todas nuestras ciudades, significa recuperar la normalidad. En lugar de ser un hecho raro, es, si me permitís la expresión, en realidad es recuperar la normalidad que desde hace pues, 500 años no tendríamos que haber perdido. Así que yo lo celebro muchísimo, vamos, sinceramente, lógicamente, como soy profesora de árabe, pues por eso me alegra, a mí me alegra muchísimo que cuando hace 25 años decíamos hay que enseñar algo de árabe en las escuelas o hay que hablar un poco de la civilización, y decían no hay demanda social, y yo decía bueno, aunque no haya demanda social, es que es lo más natural porque es un hecho de cultura, y ahora resulta que es que tendría que decir los mismos que antes nos decían que no hay demanda social, ahora tendrían que decir es una demanda cultural y social de primer orden, y todavía no se han decidido a dar clase de árabe o a dar la asignatura de árabe y de civilización en las escuelas. Solamente un poco porque vienes de Marruecos, o un poco de Islam porque pues, eres de familia islámica, pero no porque sea lo más normal, que igual que se da inglés, bueno, o parecido a como se da inglés, la presidenta de la comunidad, que es tan anglófila y que está poniendo a todas las escuelas a dar inglés, no sé cuantísimas escuelas subvencionadas para que den inglés, pues pues pongan francés, pongan portugués, un poquito de alemán por ahí y otro poquito de árabe.
Yo sí que estoy de acuerdo con el que es recuperar la normalidad, pero se ve día a día que hay muchas personas que no piensan de esa manera y que tienen una actitud hostil. ¿Y usted ve que hay alguna amenaza de racismo? ¿Le da miedo que aparezca el racismo y que termine estropeando la convivencia?
El vivir con las personas de distintas tradiciones, de distintos caracteres, de distintas lenguas, pues de alguna manera crea o supone una adaptación. Y una adaptación pues siempre significa un poco más de esfuerzo que estar cómodamente uno siempre con lo que conoce. Pero es que el ser humano, cualquiera de nosotros, que estamos siempre diciendo que vivimos en un mundo global y en un mundo intercomunicado, la oportunidad que tenemos para aprender a vivir el mundo contemporáneo de la intercomunicación justamente pasa por tener ciudades en donde los ciudadanos tengan distintas tradiciones. En lugar de verlo como conflicto o como problema, que puede serlo, claro, si uno no quiere aceptar la realidad, pues vivirá en un conflicto. Si uno se niega a reconocer que la realidad es móvil y cambiante, pero la oportunidad que tenemos para vivir en el mundo, un mundo donde hay muchísimos idiomas, muchísimas tradiciones, muchas situaciones distintas, economías a distintos ritmos, justamente pasa por acostumbrarnos en la vida diaria a irnos dando sitio, diálogo. Y digo esto y sé que es difícil, a veces uno se pelea con los que tiene más cerca, con la propia familia, con los propios amigos, porque se ponen en posiciones muy, muy estrictas. Yo creo que hay gente que tiene miedo simplemente a lo desconocido. Le voy a decir una cosa que parece increíble. A mis alumnas en la universidad, hace 4 o 5 años, bueno, puede que más, me preguntaron una vez en clase, y ya estaban en tercero de carrera, dice, profesora, Carmen, una estudiante, una de nosotras, ¿podría ir sola a Marruecos? Digo, ¿cómo que si podría ir sola de Marruecos? ¿En qué sentido? Pues puede viajar sola, ir por la calle sola. Digo, hombre, pues claro que puede ir por la... Yo he ido muchas veces a Marruecos, he ido yo sola, he ido con amigas. ¿Pero por qué me lo preguntáis? No, es que nos han dicho que si una chica va sola por la calle, pues poco más o menos me dijeron que le cortaban la cabeza o algo así. Digo, bueno, por favor, pero qué cosas, y estáis en tercero y estáis en la universidad. Es que lo que os diga no va a servir de nada, solamente os puedo decir una cosa. Moveos de aquí, tomad el tren, cruzada a Marruecos y haz una vueltecita por las ciudades y conoced allí amigas y amigos. Así que hay ahí en las cabezas de la gente como unos miedos y unas fantasías que solamente se quitan más que dando argumentos o que yo te cuente o te explique, por si no me vas a creer, diciendo, muévete tú. Y ahí sí sería bastante bueno, pues que las escuelas o la gente, bueno, aparte de por su cuenta, que a veces es un poco difícil, hicieran un poco más de intercambios. Pero es que, Elisa, ¿qué pasa? Yo tengo una amiga profesora de un instituto y ella es profesora de francés, catedrática de francés. Cuando montan un viaje para ir a Francia, las familias les dejan y van a Francia. Y luego vienen los niños franceses y las niñas francesas y están a las familias conviviendo. Cuando lo han hecho con Túnez, los tunecinos y las tunecinas han venido aquí. Las familias han sido encantadoras y les han recibido y han estado en las casas. Pero cuando luego se ha planteado, pues ahora vamos nosotros a Túnez y los chicos y las chicas querían ir, las familias pues no les querían dejar. O sea que tienen en las cabezas como unos miedos y tú y yo y usted, que hemos estado en estos sitios y que hemos vivido en ellos, pues sabemos pues que es perfectamente posible, normal, ir, intercambiar. ¿Qué sucede? Pues que como hay zonas en guerra, auténtica guerra, zonas en conflicto, verdaderamente, la imagen de los conflictos y la imagen de la guerra se proyecta sobre la totalidad, y como la gente no sabe geografía o no quiere distinguir, pues si hay un conflicto en un sitio, se cree que es que todos los países árabes o todas las ciudades están en guerra o son una zona de peligro potencial. Y por eso digo que no se quita esa actitud hablando o aquí en el programa explicándolo. Tiene que ser pues que los institutos y los colegios y las escuelas se acostumbren a hacer esos viajes, igual que lo hacen a Francia o a Portugal o al pueblo de no sé dónde, o Inglaterra, donde todo el mundo manda a los niños, a los que pueden, claro, los mandan a estudiar y a perfeccionar, pues los mandan a Marruecos. Fácil, por eso que estamos diciendo.
Fácil por el miedo, efectivamente, por eso que usted dice, porque Marruecos es más económico.
Porque es muy...
Y esto es importante, sí. Para yo llevar a mis alumnos es importante, si me los quiero llevar a Suecia, pues es que es muy caro. Pero a Marruecos es barato, o sea, llegas en autobús por baratito y allí los albergues son baratos, la comida es barata, pero la gente cree que pueden secuestrar a sus hijos o que pueden...
Pero eso es, efectivamente son alucinaciones, son las preocupaciones que se generan por no conocer la realidad, por no vivirla. Y ahí sí que cuando se habla de diálogo, de civilizaciones o de culturas, lo que hay que hacer es pues que los amigos y las amigas de Marruecos vengan aquí con facilidad, y sobre todo que los de aquí vayan, pero no como turistas extraños, protegidos en un grupo, en un autobús, sino pues normal, a las casas, a la escuela, a jugar o a participar, o al rock o al teatro.
Pero la vez que yo fui a Marruecos, la primera vez que fui con mi familia, íbamos con mucho miedo. Íbamos con niñas pequeñas y decíamos, bueno, vamos a cruzar 2 días, pero si lo vemos mal, rápidamente nos volvemos a Ceuta porque, uy, qué miedo, y nos quedamos un mes.
Pues... Ya la primera vez que estuve en Marruecos tenía 17 años. Era el verano del primer año en la universidad. Y fuimos en un autobús, pues... como 60 personas, chicos, chicas, algunos profesores. Íbamos, pues, unas veces vivíamos en los albergues, esto de juventud, en Tánger, en la calle San Francisco, otras veces en algunas casas, siempre de una manera muy, muy sencilla. En Benimellal dormimos en colchones en un cine que estaba en construcción, o sea que no íbamos en plan lujo. Bueno, pues yo también al llegar, y eso que yo pensaba que no era nada... ni miedosa ni temerosa, al llegar al puerto de Tánger, tanta gente ya acumulada para coger las maletas, tanta gente vestida con albornoz, con burnus. Albornoz es una palabra que viene del árabe, de la lengua del Magreb, con burnus allí, pues tantos sonidos, tantas... A mí sí, hubo un rato que tuve inquietud, tuve miedo. A la media hora, me acuerdo que estábamos ya pasando por alguna de las calles de Tánger. Estaba atardeciendo y sonó la voz del almuédano llamando a la oración. Atardecía, la ciudad ya estaba muy tranquila, no había casi ruidos. Y yo misma me di cuenta, me acuerdo de esa sensación. Dije, ha pasado nada más media hora. Si me ha quitado toda esa inquietud y todo ese miedo que yo tenía, ¿cómo puede ser que media hora, simplemente de pasear por aquí, pues una inquietud o un miedo que venía de del desconocimiento y a lo mejor acumulado a lo largo de años, haya desaparecido? Por eso digo que la experiencia directa de estar en los sitios y de hablar con la gente, pues a veces borra y disuelve cantidad de prejuicios que se han acumulado en la imaginación.
Shakia, ¿quieres hacer alguna pregunta tú o comentar algo de...?
Es que a mí me pareció fantástico oírla, o sea, no me canso nunca de estar escuchándola, pero me pareció un poco, no sé decir la palabra, injusto, no sé, de decir que el velo es una cosa de segundo. O sea, no, el velo es una obligación de cualquier mujer musulmana llevarla. No es ni machismo, ni símbolo de machismo, ni símbolo de discriminación hacia ella, el símbolo de dejarla en segundo plano. Eso es una comentaria, un poco comentarlo, nada más, mi punto de vista también, ¿no? Lo secundario que dijiste sobre, comentaste sobre la integración o el olvido, a lo mejor, de la cultura árabe aquí en España. Es verdad, porque yo ya llevo aquí casi 10 años en España y lo primero que me sorprendió muchísimo cuando vine aquí, nosotros que sabemos tanto de la historia, a lo mejor cuando, claro, estamos en el colegio, sobre todo en segundo y en secundaria, y los años de preparación de bachillerato, que estudiamos la historia un poco general, o sea, global, un poco mundial, ¿no?, de todo el mundo.
y me pareció un poco alucinante ver a españoles que no saben nada ni de la historia de ellos mismos de aquí, ni de, de la historia del Magreb, por ejemplo. Y claro, te quedas un poco como en blanco, así diciendo, a ver qué pasa. ¿Qué es eso? O sea, como tan cultos y tan tecnológicos y tan primer mundo y luego no saben nada de su propia historia, ¿no? Y me sorprendió un poco, pero ahora lo estoy asimilando muchísimo, o sea, muy bien, estoy viviendo y sé el porqué. Porque claro, fui un poco expulsado porque a la fuerza dice, pues no quiero saber nada más de ti, así que vete y no quiero saber nada, he cerrado la puerta, ¿no? Un poco... Dice, ya no quiero saber nada de estos, ¿no? Pero a raíz de 500 años, como dijiste, sobre la inmigración, que ya un fenómeno también que es nuevo, que, claro, a causa también de lo económico, de circunstancias económicas, circunstancias un poco sociales, políticas, de todo. Entonces la gente ya viene, pero no en un plan de invadir, sino en convivir, en encontrar un poco un sitio, una plaza, ¿no?, donde estoy, donde puedo quedarme, donde se encuentro un sitio a lo mejor para dormir, para estar, para vivir un poco digna, con dignidad. Y bien, o sea, a ver si intentamos lograr esa meta. Y claro, como hay familias también, árabes en general, no solamente marroquíes, aunque es el colectivo marroquí es a lo mejor lo que más arrasa. Claro, hay niños por el medio, entonces a ver si esos niños se educan bien dentro de un ambiente ameno, seguro, educado, y que sean lo que queremos es que el día de mañana que sean miembros útiles en esa sociedad, o vayan donde vayan, o sea, que tengan la base, que tengan unos valores, unos principios que les valga el día de mañana, vayan donde vayan, que sean humanos y que sean personas y
para
que,
vuestros hijos.
Efectivamente. Para y para vuestros. Todos los demás, efectivamente.
De aquí ya. La cuestión va un poco más allá, cuando hace 500 años se prohíbe la lengua árabe porque piensan que es la lengua de los musulmanes. Y los reyes de aquella época querían que todo el mundo fuese católico, cristiano católico, a los que expulsaron. No era a los marroquíes,
no,
a los que expulsaron, ni a árabes que estaban fuera, a los que expulsaron era a los ciudadanos españoles, eran a los propios ciudadanos españoles, unos españoles, o hispanos, vamos a decir, porque la palabra español se va haciendo poco a poco, eran unos habitantes de un mismo estado, y no era a los de la otra orilla, era gente de este mismo de esta misma sociedad. Claro. Entonces no es un problema actualmente de los marroquíes, es también un problema colectivo de todos nosotros, pensando pues cómo vivir con distintas creencias. Luego lo de la cuestión del velo, claro, estando a lo mejor aquí al habla una persona, como en mi caso, que no es musulmana, y otra que a lo mejor está hablando del Islam desde su interior, el que nos oiga va a decir, bueno, cada una tiene una posición. Aquí me gustaría más que estuviera otra persona, que a lo mejor fuera musulmana, y que entonces explicara por qué una mujer puede ser perfectamente musulmana, perfectamente piadosa, tan piadosa, no voy a decir más, tan piadosa como una que lleve velo, y pueda ser perfectamente musulmana. Entonces ahí hay distintos puntos de vista, distintas tradiciones, pues como hace tiempo también pasaba entre el cristianismo, pues una mujer podía ser cristiana y a lo mejor ir arreglada de una determinada manera y otra de otra. Entonces, lo que es común a tanto las religiones como a las no religiones es la idea de que la persona pues tiene que tener una compostura, ir arreglada de una manera adecuada a su sociedad, a lo que quiere representar. Ahora, luego eso, ¿cómo se traduce? Y en cada época, como lo entienden, pues no vamos a entrar a lo mejor ahí.
Es que el problema del velo es que no es un problema, es una, a lo mejor, es una forma de vestir a ciertas personas, claro, sea musulmana o sea hindú, porque yo, por ejemplo, si el día de mañana mi hija va a optar por el velo, entonces va a encontrar problemas, o sea, en el colegio mismo, en el instituto, porque han habido casos que no han dejado a niñas con el velo entrar al... O sea, no todos los institutos, los directores de, son un poco... ¿cómo explicaría la palabra? Son un poco... a ver, no es que la palabra racista tampoco, o sea, yo por ejemplo no reconozco la palabra racista, pero...
Intolerantes.
Efectivamente, intolerantes hacia esa niña. Y han habido en colegios, a lo mejor de concertados o religiosos, que un padre a lo mejor optó para dejar a su hija entrar a ese colegio porque dijo, mira, ya va a lo mejor, como la monja lleva el pañuelo, entonces ya mi hija no va a haber ningún problema dentro. Optó por, o sea, por meter a su hija ahí, pero la realidad es que el día que la niña llegó con el velo, la rechazaron, o sea, no la dejaron pasar. Entonces ahí,
pero precisamente
yo lo que quiero es que todo el mundo, o sea, que vaya con tatuaje, que vaya con velo, que vaya con una prenda así, pues si no unifican, por ejemplo, el uniforme, ya está, dejan cada uno que vaya como le da la gana. Pero así...
Ahí ya estamos tocando otra cuestión, y es la cuestión de la edad. Estábamos hablando en general de lo que significa para una mujer, una mujer desarrollada, una mujer con un cuerpo de mujer, con unos atractivos sexuales de mujer, ir vestida de una manera, y ahora nos hemos pasado a otra cuestión, que es cómo van vestidas las niñas en la adolescencia, que es otro plano, ¿no? Bueno, en España en general creo que esta idea que se va siguiendo, y es que el bien principal es recibir la educación, y salvo el hecho de que la gente lleve unos atuendos que imposibilite el seguimiento de las clases o que sean verdaderamente perjudiciales para su salud o que le impida recibir, digamos, la enseñanza, normalmente se entiende, y creo que es un poco la práctica que se está siguiendo hasta en Francia también en el desarrollo del reglamento, pues que antes es el bien que supone participar en la clase que el poner cortapisas, salvo casos muy extremos, entonces ya se estudian caso por caso, y yo creo que es una discusión de otro orden, ¿no? Lo de la escuela, las menores o los menores, y cómo tratar ese tema, porque es una responsabilidad de mayores sobre pequeños. Pero estoy de acuerdo en que mejor es, en líneas generales, ser respetuoso todos, que no imponerse.
Nosotros en el instituto no tenemos alumnas que vienen con pañuelo y alumnas que vienen sin pañuelo, y no hay ningún problema, ¿eh?
No, yo hablo en general, no
porque,
hablo en el instituto nuestro,
porque no es que también hay chicos que vienen vestidos con piercing o con tatuajes, pero por ejemplo, si una familia se negara que su hija reciba clase de el que estudien los aparatos reproductores, pues esto supongo que tendríamos que obligar a que esa alumna estudie esas materias, porque no es nada malo, y porque intentaríamos convencer a la gente de que no es contrario a vosotros. No, que yo sepa, a mis oídos no ha llegado ninguno.
Porque en Marruecos, por ejemplo, se estudia en las clases de ciencias naturales perfectamente.
Claro, o que hagan educación física.
Claro,
ahí yo haría la prueba al revés, José Antonio. Sí, desde aquí ya. Yo tengo el libro que tienen en Marruecos de enseñanzas sobre la reproducción y la sexualidad, con las fotografías que tienen los órganos sexuales de los chicos, que se ven en las fotografías, las cosas que dicen, cómo lo explican. Se lo he enseñado aquí a alguno de los alumnos o alumnas que estaban en algunos cursos, y se han quedado literalmente con la boca abierta, porque no podían suponer que con esa naturalidad y ese carácter tan directo en los libros de enseñanza de Marruecos se enseñan esas cosas, y además hablaban sobre la prevención, las relaciones sexuales, lo que tenían que hacer contra el SIDA, cosas de estas.
Había hasta programas en la tele.
Exacto. O sea que justamente, en cambio, eso sí es una idea que aquí se tiene, que a lo mejor allí van a tener algo en contra, y en cambio resulta que con una naturalidad, a veces, para muchos de aquí, pasmosa, se habla de las cuestiones sexuales, se tratan, y en la escuela, un día traeré el libro para que lo veáis. Lo que pasa es que los oyentes van a tener mucha curiosidad, y si quieren verlo, pues tendrán que venir aquí a la radio, se van a formar colas.
Pues me parece sorprendente porque, o sea, por experiencia propia, a mí jamás me han dado una clase de educación sexual en España, y no dejé el colegio hace mucho. Entonces es algo también lo que decías del desconocimiento. conocimiento, que jamás te vas a pensar que Marruecos tenga más contenido de ese tema que lo que he podido tener yo.
Sí, que se queda uno asombrada, ¿no? Sí. Bueno, de prevención, más que de educación.
Por ejemplo, sí, bueno, ya salgo.
Es que yo, por ejemplo, como yo estudié ciencias experimentales, pues cuando nos toca la materia de ciencias es que pues allí tienes el aparato del hombre y pues y con una total normalidad.
Sí.
Total normalidad y...
A lo mejor hay más tontería aquí que de lo que puede haber en Marruecos. Aquí hay muchas tonterías.
Pues la verdad es que hasta que nos se olvida lo que era. Vamos a hacer lo más importante para seguir lo que dicen y lo que tenemos en nuestro cuerpo. Lo más importante para saber cómo funcionan las células y cómo funcionan las hormonas. Eso es lo más importante. A todo el mundo se le olvida que es un aparato del hombre o de la mujer.
Es que hay mucho desconocimiento, hay que conocernos más, hay que respetarnos más. Cada uno que ceda un poco una parte de él.
Dime una cosa,
aprender más todavía.
Dime una cosa, dígame, Zakia. Estamos hablando de nosotros y ellos, ellos y nosotros, vosotros y nosotros, pero es que tampoco es así. En la sociedad española hay muchos nosotros, muchos vosotros, somos muchas gentes diferentes. En la sociedad marroquí hay, ya que hablamos de la marroquí, distintas formaciones, creencias quiere decir tipos de creencias, experiencias, clases, caracteres. Entonces a mí esto de siempre el nosotros y vosotros, el ellos y nosotros,
sí.
Y además nosotros ahora es que somos nosotros, bueno, somos los que estamos hablando aquí, somos nosotros, nosotros somos nosotros, todos los que estamos aquí, o sea, somos nosotros.
Yo, por ejemplo, la educación que he tenido siempre, mi padre me decía, es que hija, nunca, o sea, no existe otras culturas, existe la cultura humana.
Exacto.
Que ante todo somos humanos. Existen ciertas, a lo mejor, tradiciones, costumbres, creencias, pero la cultura o la civilización es humana, civilización humana y cultura humana.
Pues exactamente, tu padre, su padre lo tenía absolutamente claro. En realidad el proceso educativo, bueno, pienso yo, aquí estamos con un profesor y con profesoras, estudiantes, todos somos alumnos, profesores. En realidad se resume en eso, en aprender a ver más allá de la diversidad y de la pluralidad lo que nos une a todos constantemente. Es un proceso que es toda la vida, constantemente. Ese es el asunto.
Una zona en común e intentar un poco ampliarla más todavía para caber todos en ella.
Una zona en común, o sea, un fondo que es el mismo. Quizá, pues, siempre cuando decimos que hay cultura o que hay civilización o que hay desarrollo o que hay algo, significa que con todas las variantes y diferencias que hay, las sociedades mantienen la idea de la pertenencia a lo humano común y la mantienen viva, no como un esquema. Realmente lo sienten que somos lo mismo. Los que están dando clase o estamos o estudiamos, sabemos que eso se puede perder o se puede deteriorar y que continuamente hay que estarlo recuperando, trayéndolo, regándolo, refrescándolo, sin que sea verdadero. Eso es eso, lo de la cultura, sí.
Yo sobre la cultura, Carmen, y sobre todas las cosas que has estado hablando, me quedo con la curiosidad que veo que tú tienes.
Sí.
Con tu fascinación por los viajes y por la lengua y por los libros y por las personas y por lo que has dicho de no mirarnos el ombligo. Te querría preguntar una cosilla, que es que una persona que tú has dicho que no eres religiosa, que no eres practicante de...
No es que no sea practicante, es que no soy de ninguna confesión religiosa. No es que crea y no practique,
vale,
sino que mejor, no practico, pues, porque mejor, no bien. Porque
entonces,
no soy creyente.
Y una persona que no es creyente puede entender a este mundo tan empapado por todos los sitios de religión.
Por una parte, bueno, uno puede entender desde una perspectiva. Yo creo que, pienso, ¿no?, que es verdadero que para entender la realidad se puede estar a distinta distancia. Para entender una realidad, uno puede estar dentro de la propia realidad, como dicen en el bosque, y tienes una perspectiva y tienes una sensación insustituible, porque estás ahí. Y cuando estás a una distancia, también tienes una perspectiva de ese bosque y tiene su sentido y también es verdadera. O sea, uno, el que está dentro, tiene una perspectiva que es verdadera. El que está a media distancia o está en otra religión, tiene otra perspectiva. Y que el conjunto de nuestras perspectivas es lo que nos devuelve plenamente la realidad. Es como te dicen, pues tú tienes ahí un prisma o una figura o cualquier objeto y que está, ve una cara y es verdadera esa cara, y el que la está viendo del otro lado iluminada también la está viendo y también es verdad, y el conjunto es lo que todos nos comunicamos de esa experiencia. Ahora, ya yendo un poco más sinceramente a la experiencia personal, pues seguramente los años de la educación infantil, los años de la educación, el cristianismo. Yo he estudiado filología semítica, que te hace estudiar pues el Islam, también la tradición judía, pensar más en los textos cristianos, filosofía. Todo eso te hace pensar y conocer, y a lo mejor también te da una experiencia añadida. También doy clase de pensamiento islámico. Y me puedes decir, bueno, ¿y cómo? Después de haber dicho esto, tú hablas de los filósofos o de los pensadores islámicos, los antiguos y los modernos. Y yo siempre lo suelo explicar y decir a los alumnos, mi posición es esta, el que escuche sabe que se lo está diciendo una persona desde este punto de vista o desde esta experiencia. Entonces, hablando sinceramente, sí, creo que eso nos empapa, aunque uno no sea de una religión, ha estado suficientemente cerca también para tener bastante experiencia.
Es que es algo que
de la misma y también de la separación de la religión. También, es decir, que el que es humanista respeta el misterio, respeta los límites del conocimiento, pues está en otra situación, está en otra posición. Yo soy humanista en el sentido de que me importa mucho el destino de todos los hombres. Pero como os decía antes, bueno, no de los que estamos aquí ahora solo, sino de la totalidad, de los que han sido y de los que van a ser, ¿no? Quizá lo que más formaría tanto a creyentes como a no creyentes es pensar en las generaciones futuras de todos, de toda la humanidad, los niños que vienen de todas partes, colectivamente, no solo niños de los musulmanes, no solo niños de los cristianos, como tú decías, nuestros hijos de todos, los hijos de todos,
nuestros hijos de todos, del mundo, hijos,
exacto.
Tu caso sería un ejemplo de una persona que sin ser creyente es capaz de conocer profundamente este mundo, el mundo árabe y el mundo islámico, y de entenderte con esas personas y de aprender de ellas y de quererlas.
Pero eso es muy fácil.
Y de
eso.
Quererlas.
Es muy fácil querer y dejarte querer. Conocer a fondo no. Conozco una parte, conozco una porción. Es inmenso el mundo del Islam. La quinta parte del mundo es Islam. ¿No? O sea, es fácil esto que tú dices. Es fácil porque quizá lo que no es fácil, pero tanto si se tratase de musulmanes como de no musulmanes, por ejemplo, árabes también los hay que no son musulmanes, lo que no es fácil para nadie, ni para mí, ni para ninguno de nosotros, es conocer países como hemos conocido en una situación de desarrollo, de avance. Yo he conocido pues un Marruecos que había salido de la independencia y que estaba desarrollándose bastante y haciendo mucho por tener plena escolarización, por acabar con los restos de analfabetismo, ver lo mismo en Egipto, ver en Líbano, Irak, lo más duro, más que estas cuestiones que estamos ahora hablando, es ver cómo las circunstancias políticas del mundo contemporáneo, países que habían despegado y que tenían proyectos de distribución de la riqueza, de educación plena, pues están siendo destruidos por una parte de responsabilidad interna y otra parte pues por las relaciones de colonización o neocolonización, o si queremos buscar otra palabra que la gente acepte mejor, pues de, bueno, digamos que de desigualdad, ¿no? Eso, verlo destruir esos sitios que has visto construir con tantas ganas y con tanta ilusión y verlo destruirse, pues sí, es muy duro. Y en eso no es que yo sea nada particular. Quizá eso es lo que me hace ahora, o nos hace a todos más humanos, porque es lo que te hace sentirte más cerca de la experiencia de los países árabes. Aunque algunos están muy bien, y tienen mucho dinero, y como Dubái, los Emiratos, los países del Golfo, y se presentan a sí mismos como el colmo, digamos, del desarrollo y del diseño, pero el entorno, el conjunto, el área árabe en su conjunto, si no la vemos solo por Marruecos, sino en su conjunto, ha tenido tales golpes y tales quiebras que, claro, no se parece. Lo que yo he conocido en los años 60, los años 70, a lo que estamos viviendo ahora es un mundo que se levantaba y ahora un mundo peor, troceado, lleno de agujeros, peor, destruido en varias de sus partes, lo cual quiere decir incomunicado entre sí. Porque los países árabes, si no estuvieran así, unos cuantos destruidos, fuertemente y en guerra, están llamados, lógicamente, a conocerse, a viajarse, a intercambiarse, a que alguien de Marruecos diga, pues yo ahora me... Bueno, pues en vez de hacer una excursión a Francia, pues igual me voy a Francia o me voy con los chicos a Egipto o al Líbano o...
Claro, a tener unión entre ellos.
Algo muy, muy
cultural,
bueno, simplemente culturalmente, igual que... Claro, eso lo pueden hacer con el internet, lo hacen con la música, lo hacen con el cine, la lengua, pero también...
Sí, sabes perfectamente que el Hollywood de los países árabes es Egipto.
Sí, sí, sí.
Es como tenemos ahí, entonces están un poco comunicados en... A lo mejor a nivel del cine, de música, de...
Claro, por ejemplo, ¿a dónde podéis viajar ahora de aquí ya? Tú dices, suponiendo que tengas el dinero, claro, pues condición primera, ¿no?
Pues a Egipto, por ejemplo, a Túnez, Libia, pues también un poco, o sea, no lo sé. Pero a Egipto seguro, a Túnez seguro también. Siria, pues no lo sé, me lo plantearía.
Pero ahora ya tienes Palestina, que no se puede. Argelia,
no
se puede. Está fatal. Uh-huh. Irak, totalmente ocupada. Uh-huh. Y empezamos a echar la cuenta.
Pues no...
Y allá hay
Emiratos,
es decir, que falta, digamos, la continuidad de poder.
Ya. Nos decían esto de Usla, por ejemplo, no se puede pasar a Argelia. Uno no puede viajar en autobús, que sería muy bonito, ¿no? De coger en autobús desde Tánger hasta el Cairo.
Exacto.
¡Hala! Vamos a ver África.
Como hacían antes los peregrinos.
Justo.
Mi suegro fue en coche. Desde Fez hasta la Meca.
En coche.
Exacto. Tardaron casi un mes en llegar, luego otro mes en volver otra vez.
Claro, pero eso es lo que justo en el siglo XIV, Ibn Jaldún, el primer sociólogo de la historia, que era de por ahí, de Túnez, justamente lo hacía. Uh-huh. Se viajaba y recorría todo.
Aunque Ibn Jaldún, sus raíces eran de Yemen.
Eran del Yemen.
Yemen, luego vino aquí a la parte de Andalucía. Volvió otra vez a Túnez, murió en Marruecos.
¿Y Ibn Arabi, aquel murciano? ¿Qué me dices también?
Pues el murciano, pues en Túnez también, su trayectoria terminó en Túnez, finalmente.
Bueno, luego siguió más.
¿Murió en el Cairo? ¿Está enterrado?
Ahora está enterrado en un barrio de Damasco.
Damasco.
Y hay un autobús que lleva ahí, el barrio de Mojaddin. Se llamaba Mojaddin Ibn Arabi.
¿Un autobús de dónde sale?
Pues el centro de la parte baja de la estación. No sale de aquí.
A ver si podemos ir.
Oye, eso es una buena idea. La ruta de Villaverde al barrio de Mojaddin.
Profesora, se nos está... Bueno, hemos pasado el tiempo. Posiblemente es el humanismo. Yo veo a lo mejor en usted lo que lleva a aprender de los otros. La curiosidad, la ganas de aprender, el sentirse pequeño ante las cosas, ¿no? Por un lado, y luego también habla usted algo de romper el miedo, cuando hablaba de la necesidad de viajar, de irnos a buscar la tumba de Ibn Arabi desde Villaverde, y la necesidad de moverse, de no quedarnos quietos, de no quedarnos aislados.
Aunque no podamos movernos del sillón o vivamos en nuestro barrio, es simbólico lo que estamos diciendo. No estamos diciendo exactamente que todo el mundo vaya a poder estar haciendo viajes ni turismos, porque eso es irreal. pero sí que la cultura es una manera de viajar, y sí que tratarnos unos a otros y simplemente hablarnos es una manera de viajar, y la cultura árabe y en general el Islam siempre ha valorado esto de como uno de los mayores bienes que existe en la vida, el poderse, como nosotros hemos hecho esta tarde, reunirnos, hablarnos, escuchar, y saber que eso era posible.
Pues muchas gracias, Carmen, la verdad es que me recuerdas a mí, pues sería al revés, pero gracias. También la curiosidad, y espero que todos seamos capaces de, por lo menos desde aquí, poner un ejemplo de diálogo, de sentarte a hablar con el vecino, de aprender de él, y bueno, si ya te toca la lotería, al Cairo, directamente. Así que muchas gracias por todo lo que nos has dicho, y esperamos que no sea la última vez.
Shukran. Barakalofik, ya, Zakiya.
Shukran Ileiki.
Muchas gracias, Shukran, ha sido muy bonito. Lo que acaba de decir usted ha sido muy bonito. Gracias.
Hola, me llamo Fátima y tengo 8 años. Yo nací en España y mis padres son marroquíes. Si quieres conocer más la cultura musulmana, escucha este programa en Onda Merlín, www.omcradio.org.
Música.
Música.
Nancy Ajram nació el 16 de mayo de 1983 en Beirut. Apasionada por la canción, muestra a partir de su infancia un determinado talento y da sus primeros pasos delante del público a la edad de 8 años. Participa en ayudas de bordes para la televisión y señala tanto del público por su gracia como su belleza o su voz. Su primer álbum, Pop Oriental, Muhtakalak, salido en 2001, Nancy Ajram pasa a ser un superstar en su tierra natal y en Egipto. Desde que se le eligió conecta a los éxitos y dos veces como mejor cantante árabe, su último álbum, Yatabak, Wadala, y hará el placer de sus fans. Ahora os dejamos con una de sus canciones que se llama Arruinos.
Hasta aquí ha llegado este Vía Verde Convive. Si te ha gustado, recuerda que nos puedes oír en OMC Radio en el 107.3 de la FM.
O en internet, en la página de la radio www.omcradio.org, siempre que te apetezca.
Y si lo que te interesa es participar en el programa, preguntarnos cualquier cosa, hacer sugerencias o lo que se te ocurra, puedes mandarnos tus ideas a nuestro correo electrónico omcradio@omcradio.org.
En la siguiente edición tendremos la historia, lugares de Marruecos, varias entrevistas muy interesantes y como siempre más música, pero hasta entonces Vía Verde Convive te dice ¡adiós!